Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. Volvemos con una nueva entrevista, una entrevista muy especial porque la hago con un amigo, con un compañero y encima la hacemos de manera presencial. Tengo con nosotros al doctor Carrillo, especialista traumatólogo, especialista en pie tobillo y es una persona que a pesar de su juventud pues tiene una gran experiencia en esta área del cuerpo y con el que llevamos trabajando bastante tiempo y creo que tiene bastante que aportarnos al respecto. Así es que Javi, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Y vamos a ver qué podemos hacer hoy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, un placer compartir con vosotros la pasión por el pie tobillo, porque si empezó pronto a pensar, siempre de pronto a pensar en dedicarme, en super especializarme y hice la carrera aquí en Murcia, la especialidad también aquí en Murcia, en el Hospital Virgen de la Risaca, y ya durante la residencia ya empezó a gustarme el pie tobillo, sobre todo porque tenía la sensación de que no se hacía un trato todo lo correcto que se debía, sobre todo en mi entorno. Y eso es lo que me llevó a apasionarme desde pronto y a tomar la decisión de especializarme en la patología de pie tobillo.
La verdad es que desde el ámbito de la traumatología, históricamente, ¿no? La rodilla probablemente sea la articulación que más se ha tenido en cuenta, que más se ha estudiado. Hubo una época también que el hombro, se operó mucho hombro, aunque ahora parece ser que la evidencia nos dice que el tratamiento conservador tiene más sentido. Y hay un nuevo boom también de la cadera, ¿no? Es la nueva articulación que estamos operando. Pero como bien dice, a mí me da la sensación que se ha menospreciado o infravalorado la articulación del tobillo y el pie, puesto que han querido simplificar un poco su abordaje. No sé qué opinión tienes al respecto.
Sí, la verdad es que ya no solo eso, sino la importancia, y de hecho yo siempre hago relación con que hoy en día hay gente que me sigue diciendo operáis demasiados pies planos. Y no es que operemos demasiados pies planos, es que ahora se diagnostican y se sabe más sobre el pie plano, porque antes no se le daba, creo que, el adecuado trato. Y de ahí, bueno, pues hablamos de pie plano, si nos metemos en el mundo del tobillo, etcétera, etcétera. Y también hay que reconocer que también nos va guiando bastante el tipo de material, el quirófano, la artroscopia, etcétera, etcétera. Y todo eso se ha ido desarrollando en otras grandes articulaciones y luego en las pequeñas articulaciones donde ha dado paso posteriormente.
Y entrando un poco en materia, y vamos a hablar un poco de epidemiología, me gustaría, ya no solo a nivel científico, yo quiero que nos aportes desde una base científica, pero sobre todo tu experiencia clínica, en dos ámbitos fundamentales, en lesiones más leves, que puede ser a nivel, a lo mejor incluso privado, que también haces consulta privada, y a nivel más grave, a nivel de hospitales, ¿cuáles son las lesiones a las que tú te sueles enfrentar con mayor frecuencia?
A ver, lo más frecuente evidentemente es el E15 de tobillo, es lo más frecuente, la patología más frecuente en acudir a urgencia, en el servicio de urgencia, y dentro de ese E15 de tobillo, si se va aumentando la fuerza que provoca ese E15, pasaríamos desde una fractura de peroné a una fractura de peroné y de tibia, que suelen denominar bimaleolar. Si aumentamos esa afectación, hablaríamos de fracturas ya de trimaleolares, de peroné y de tibia en dos puntos, y evidentemente si el mecanismo lesional es mucho más fuerte, con un impacto, una flexión dorsal o una caída, es cuando ya pasamos a fracturas de astrágalo de calcáneo, de pilón tibial, etcétera, etcétera. No sería una cronología, lo más destacado, lo más frecuente es el E15 de tobillo.
Puesto que vamos a profundizar en las lesiones más frecuentes y sobre todo las que tú sabes que nos encontramos más en consulta privada, y aunque sean más frecuentes y son más leves, no por ello son más problemáticas, porque hay que hacer un buen abordaje desde el principio y eso pasa por un buen diagnóstico. Antes de entrar exactamente en el diagnóstico. Actualmente hay un conflicto, sobre todo en los fisioterapeutas, de los pacientes que recibimos que han acudido directamente a los servicios de urgencia. Entonces, ¿cuál es el primer manejo, para que la gente lo conozca, en un servicio de urgencia general de un hospital de referencia en relación a una lesión del tobillo? ¿Lo acaba viendo un especialista como vosotros o muchas veces son médicos de urgencia con menos experiencia en este abordaje y por eso se le presta menos atención?
Evidentemente, no todas las lesiones en un equipo de urgencia, no, las lesiones más leves no van a llegar al especialista. Cuando se sospecha que existe una lesión más especial o que cuesta diagnóstico, cuando a lo mejor se nos requiere, ¿no? Entonces, ese primer tratamiento del E15 o de la patología más leve está enfocado en un hospital, sobre todo a descartar que hay algo grave, evidentemente. Una torcedura, si se descarta que hay una lesión ósea, ya pasa un tratamiento que si no va bien acabará en nuestras manos. Pero nosotros de primera, si se descarta fractura, no pasa por nosotros.
Nuestra crítica, y entiéndeme con lo de crítica al respecto, es que ese cribado, que es muy bueno, es decir, poder descartar una lesión ósea o una fractura bimaleolar o una afectación de la sindesmosis, por ejemplo, esas las vais a ver vosotros, pero nuestra sensación es que todo el resto de lesiones, que además son más frecuentes, acaban inmovilizándose de más y con un sobretratamiento y dándose muy poca importancia de que no es necesario ni hacer un seguimiento ni hacer una rehabilitación, puesto que, entre comillas, se les dice a los pacientes que no tienen nada roto.
Es la medicina defensiva, ¿no? La medicina de intento cubrirme la espalda e intento inmovilizar, evidentemente, lesiones que a lo mejor no se tienen que inmovilizar, por supuesto. Y ahí es donde, como este tipo de podcast o este tipo de relaciones, ¿no? Es cuando creo que marcan la diferencia en que se dé a conocer cuál es vuestro trabajo o cómo se deben enfocar las cosas, porque es un tipo de tratamiento al principio, por ejemplo, de un E15 de tobillo al cual nosotros no llegamos, ni aunque nos llegue a la consulta de primera, no nos vamos a meter.
Claro, claro. Y para ayudarnos a los fisioterapeutas a tener herramientas de saber cuándo tenemos que derivar y entrando en el E15 de tobillo, ¿cuáles son los criterios diagnósticos más importantes para ti a nivel clínico y si estimas a nivel radiológico o cuándo pedir una radiografía o no, que sabes que también es un tema bastante debatido en la literatura? ¿Qué nos puedes profundizar al respecto?
Yo creo que un tobillo en el cual, la regla de Ottawa de palpar los 6 centímetros distales de maleolo tibial, sobre todo de peroné, base del quinto meta, si hay puntos óseos dolorosos, creo que hay que valorarlo, creo que ahí hay que hacer una radiografía. Cuando existe una gran impotencia funcional, y una gran impotencia funcional es fácil, en la regla de Ottawa de no dar más de 4 pasos, pero es que la impotencia funcional creo que es muy fácil diagnosticarla, así que se nota cuando un tobillo tiene impotencia funcional y cuando no. Y evidentemente, si en una primera exploración hay signos muy severos de inestabilidad, tanto rotacional como cajones, como varo valgo, ahí es cuando creo que a lo mejor tenemos que echar un ojo. Ya no porque tengamos que tratar, si existe una lesionosa, por supuesto. Pero incluso no existiendo lesionosa, por lo menos que tengamos el conocimiento de que hay una lesión. Y cuando hay ese tipo de inestabilidades, o sobre todo también en mecanismos lesionales importantes, también hay que tener en mente que haya lesiones concomitantes, lesiones, por ejemplo, de la cúpula astralina, las lesiones ortocondrales, que no es que requieran un tratamiento urgente, pero sí conocerlo.
Claro, tenerlo en consideración probablemente por el propio pronóstico de esa lesión, igual que cualquier tipo de edema óseo, ¿no? Aunque no haya más lesión o más afectación ósea, pero sí hay que tenerlo en consideración.
Sí, sí.
Y en referente al diagnóstico, hablabas de inestabilidad. Pasando más del esguince del complejo lateral externo, ¿qué test clínicos consideras más importantes? Porque nosotros seguimos viendo que un gran problema es la detección de problemas de afectación de la sindesmosis, que son los que nos dan lesiones recurrentes, con inestabilidades crónicas y con dolores. ¿Qué test crees que debemos de manejar en la clínica para poder abordar bien estas lesiones?
Evidente, es complicado en muchas ocasiones con un test clínico, con una exploración clínica, mejor dicho, diagnosticar una inestabilidad. Si hay una inestabilidad franca, se va a notar, es evidente. Pero en muchas ocasiones es difícil con una exploración clínica detectar inestabilidades que no son tan francas o las microinestabilidades, por supuesto, ¿no? Creo que aparte, como hemos comentado, de palpar muy bien y localizar el dolor, test de cajón. Y en cuanto a la sindesmosis, es importante el test rotacional, de rotación externa, el squeeze test, que nos pueden guiar, pero no siempre es fácil. Yo creo que al final también es muy importante esa experiencia, es decir, la experiencia sobre todo basada en la superespecialización. Porque cuanto más tobillos explora, llega un momento en el cual sí que sospecha. Y sobre todo cuando luego te lo puedes llevar a las lesiones que en un futuro dan esas exploraciones que has realizado, es cuando te da esa capacidad de una exploración sospechar. Pero en cuanto a esta patología ligamentosa de tobillo, cuando son lesiones muy evidentes, es fácil sacarlas. Cuando son más sutiles, es difícil destacar una lesión de la sindesmosis si es sutil con la exploración, porque muchas veces el paciente no te va a permitir realizar la exploración.
Por el propio dolor.
Exacto.
De todas maneras, lo que dices de la superespecialización, que me gustan los conceptos que utilizas, igual que el de medicina defensiva, realmente lo que nos permite es ese reconocimiento de patrones, ¿no? Que casi sin querer, de manera intuitiva, que es una base científica, una base de conocimiento importante, unida a explorar muchos tobillos, y ahí me gusta siempre decir, ningún test te va a diagnosticar nada, pero un conjunto de test unido al mecanismo lesional y a ese reconocimiento de patrones, eso es lo que realmente nos puede poner en la pista de claramente sospechar algo, incluso a veces con pruebas complementarias negativas.
Exacto, sí, eso es importantísimo, y más sobre todo...
Me gustaría que profundizase en eso.
Sí, porque igual que es difícil en la patología ligamentosa de tobillo, o sea, del tobillo, perdón, el diagnosticar a veces con la exploración, con las pruebas complementarias pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque un paciente con una radiografía en carga ya tiene que haber una lesión importante para que tú veas que haya una alteración en la mortaja o que haya una relación en esa relación entre la tibia, el peroné, la sindesmosis, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, también con la resonancia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la resonancia a veces es difícil ver que hay una lesión del peroné extraordinario anterior. Si estás acostumbrado a ver mucho, lo puedes sospechar. Pero informar, la mayoría de las veces lo informan como que no hay hallazgo significativo. Y luego está también el concepto de hipertrofia, de impingement de partes blandas después de un primer esguince, sobre todo con gente que tiene tendencia a esguinces de repetición. Y esa hipertrofia, sobre todo de anteroexterna, ligamentos tibio peroneo anterior inferior, no es fácil, a veces no se ve claramente. Cuando se ve claramente la resonancia o cuando lo informan es porque es una lesión ya
notable.
Importante, exacto. Entonces, tanto a la hora de explorar como a la hora de valorar pruebas complementarias, creo que en este caso es importante la superespecialización.
Muy bien. Y a nivel de diagnóstico, hemos hablado del diagnóstico clínico, del esguince, del complejo lateral externo, el diagnóstico diferencial, ¿qué cosas crees que tener siempre en consideración cuando nos enfrentamos ante un tobillo agudo con dolor en la cara externa del mismo?
A ver, lo primero, como hemos dicho, evidentemente descartar fractura, y luego el destacar sobre todo esas lesiones concomitantes, es decir, vale, me duele la parte externa, vale, ¿cómo está el ligamento del tibio? ¿Cómo está la sindesmosis? Y evidentemente es difícil con la exploración diagnosticar que exista una lesión ortocondral, aunque también muchas veces puntos dolorosos nos pueden llamar la atención de si hay o no una lesión ortocondral.
¿Qué localizaciones de puntos buscarías tú claramente?
Pues mira, lo primero, la parte externa, la parte fibular, y intentar palpar los tres ligamentos principales. La sindesmosis, por supuesto, aplicando todos los test que hemos comentado, tanto sindesmosis como cajones, inestabilidad alvarovalgo, etcétera, etcétera. Y luego palpar ligamento deltoideo, a ver cómo se encuentra, si hay también un aumento del espacio, un aumento o una inestabilidad al forzar el valgo, y cajones, y luego el punto doloroso. Por ejemplo, ya no solo explorar al paciente, evidentemente, en descarga, hay que ver la movilidad, y aparte de la movilidad, muchas veces al paciente le pides una flexión dorsal con carga, por ejemplo, un efecto sentadilla, ahí el paciente sí que te va a poder describir puntos dolorosos. Y ahí es cuando puedes sospechar, de decir, vale, si tiene un punto, por ejemplo, doloroso muy claro ante lo interno, oye, estamos ante un pinzamiento, oye, ¿hay algún tipo de lesión ortocondral? Porque es muy importante, y luego lo podemos también hablar, que esas lesiones ortocondrales pueden venir del impacto, pero en muchas ocasiones esas lesiones ortocondrales no son sintomáticas, y lo que nos están escondiendo es una inestabilidad que las provocó y que las sigue provocando.
¿Más causa que como consecuencia?
Sí. Eso. Más, bueno, o sea, más causa, exacto, de esa inestabilidad provoca una lesión ortocondral. Si trato la lesión ortocondral y no trato la causa, que es la inestabilidad, son pacientes que por mucho que se trate de la lesión ortocondral, no mejoran. Es decir, nos están diciendo que hay un problema en el tobillo y que son la consecuencia de esa inestabilidad la lesión ortocondral.
¿Y eso requiere cirugía?
¿La lesión ortocondral?
En tu opinión, con si hay inestabilidad.
Sí, sí. Pero cuando trato una lesión ortocondral, voy a ver la inestabilidad. Voy a buscar algo, algo pasa.
Es raro. Para que se produzca, correcto, ese exceso de carga o ese problema a nivel biológico por culpa de una mala mecánica, básicamente.
Por supuesto, la gran mayoría de las lesiones ortocondrales están relacionadas con una alteración biomecánica. Si se trata de una lesión ortocondral porque la veo en una resonancia magnética, eso no va bien. Eso no va bien.
Eso es un hallazgo.
Correcto.
¿No? Yo creo que un poco un devenir, por eso te decía yo que me interesaba mucho desde esa fase aguda, que al final es como esa medicina de primaria casi, que muchos esguinces leves, yo entiendo, y no es una crítica en la sanidad pública, pero la sanidad pública está colapsada y es muy difícil atender, eso somos todos conscientes, tanto especializada como en primaria. Entonces, lo que encontramos es que esos esguinces leves se hace muy bien el screening, de decir, generalmente no se pasan desapercibidas fracturas, no se pasan desapercibidas grandes inestabilidades, como tú decías, y al final, pues el esguince de tobillo se toma como un resfriado, un dolor de cabeza, bueno, pues esto no es importante, y se hace la medicina defensiva que has dicho, inmovilízate 3 semanas, no hagas nada, mueve un poco los dedos y no pasa nada. Generalmente eso desemboca en atrofia, generalmente desemboca en casi siempre déficit de flexión dorsal. ¿Crees que eso también puede ser un poco que a largo plazo esos pacientes tienen, por supuesto, más factores de riesgo de volver a tener una lesión, porque ya han tenido uno y porque se han quedado decidido, y probablemente ese cambio biomecánico del que sea un factor predisponente a esas lesiones ortocondrales en muchas ocasiones, ¿no? Cuando no hay grandes impactos.
Totalmente. Ya no solo eso, sino ese esguince que no va bien. Hoy en día no podemos permitir un esguince mal curado. Eso creo que hoy en día no debe existir. Pero es que, claro, evidentemente ya no es solo la lesión. Fíjate que muchas veces una lesión grave de primera, es decir, un esguince, no me gusta nunca hablar de moderado, severo y tal, bueno, un esguince, ¿no? Importante. Y ese esguince importante se hace una resonancia pronto y se ve una lesión ortocondral. Entonces entra el pánico. No, el pánico no. ¿No? ¿Se puede vivir con una lesión ortocondral? Sí. ¿Se puede vivir con un esguince o con una lesión del pronóstico anterior? Por supuesto. Vale, ¿cómo vamos a rehabilitar eso? Yo no tengo ni idea. Yo ahí no voy a entrar porque no tengo ni idea. Pero si potenciamos inversores, si le damos más importancia a eso, ¿ese tobillo puede ser funcional con esas lesiones y no da sintomatología el día de mañana? Por supuestísimo. ¿Qué pasa? Que luego está el esguince, que parece que es menos importante, que no se le da importancia, que no se trata bien, y con el paso del tiempo, a lo mejor ese es el esguince mal curado que crea ese concepto, que crea esa microinestabilidad y que no voy, y no me permite hacer deporte, etcétera, etcétera.
Yo me viene a la mente un caso de un paciente, de una paciente tuya, de una escaladora que tuvo un accidente bastante importante y tenía lesiones, como tú estabas diciendo, que parecían en resonancia pues muy notables y que asustaban bastante. Y me acuerdo que tú estás por el tratamiento conservador y hicimos una progresión y nos basamos en la funcionalidad y en conseguir las demandas que requería su tobillo para la actividad deportiva que tenía. Y me imagino que la resonancia la tendrá igual, pero la funcionalidad pues, es lo que ha permitido que ese tobillo vaya adelante. A mí, el tema que nos encontramos nosotros es que los pacientes no desaparecen cuando el tobillo está bien. Los pacientes desaparecen cuando se va el dolor. Y que se vaya el dolor no significa que se recupere la función, ni que se recupere la fuerza. Tú sabes que hay un déficit que hay que mantener. Entonces, el problema de educación, yo creo que con la nueva generación de médicos, pues como tú, estamos consiguiendo que los pacientes den importancia y el poder medir y cuantificar cosas, enseñar a los pacientes, ya no tienes dolor, pero tú tienes un déficit de fuerza de los inversores, como tú bien decías, del flexor largo del dedo gordo, el pie, hay un drop del astrágalo y todo eso, tenemos que trabajarlo. Entonces, para nosotros eso ha sido pues una bendición poder trabajar con profesionales como tú en ese sentido. A ese respecto, de todas maneras, sí que me gustaría que muchos esguinces leves que acaban teniendo muchos dolores, tú hablas de microinestabilidades. Yo creo que es un término y es un concepto que los fisioterapeutas no tenemos en mente lo suficiente. Me gustaría que lo explicases bien, cómo se diagnostica, qué es exactamente y cuál es el tratamiento que médico en este caso.
Bueno, ese concepto de microinestabilidad ya no solo fisioterapeuta, no, y muchos traumatólogos. Ese concepto de microinestabilidad viene de ese 15 que no va bien, que no va bien, que no va bien. Ahí como lo sospecharíamos de manera clínica, que muchas veces acompaña de ese impingement, sobre todo del antero externo, y es una lesión de la superior del pronátero anterior.
Que ¿tiene, no es... de perdón, Javi, ¿tiene por qué haber inflamación?
Normalmente...
¿Puede cursar o no?
Normalmente cursa con un... Con un tiene un inicio de una torcedura con su tumefacción, etcétera, etcétera. Pero no tiene por qué ser muy llamativo. Si partimos de la base, que existe una alteración funcional de base en un tobillo, que es bastante frecuente, porque bueno, no, la gente no suele hacer ejercicio de proporción y suele potenciar el tobillo, ¿no? Pero si ya nos encontramos con una alteración de base funcional, puede dar lugar a que eso se desarrolle con más facilidad. Entonces nos encontramos con esa lesión del pronátero anterior, que tampoco es fácil diagnosticar, ni clínicamente, ni en cuanto a pruebas complementarias. Pero para nosotros, un E15 que no va bien, después de un buen tratamiento, que ha pasado unos 4 o 5 meses, aunque se habla de 6 meses de evolución, y que yo me encuentro con ese punto doloroso claro antero externo, o con ese incluso sensación que el paciente te cuenta, el tobillo, tengo sensación de que se me va. No ha tenido otro E15, pero tiene sensación subjetiva de inestabilidad, ya la Sociedad Española de Cirugía y Medicina de Pie y Tobillo ya es una indicación para optar por un tratamiento por nuestra parte. Cuando hay un tratamiento por nuestra parte, un tratamiento quirúrgico. Y en ese tratamiento quirúrgico, cuando nos hemos encontrado en muchas ocasiones, que cuando hacemos una artroscopia, nos encontramos o bien unos impingement y luego acompañado una lesión de ese superior del pronátero hasta la vena anterior.
¿Hay impingement de tejidos blandos también?
Sí, sí, es impingement antero externo por la hipertrofia principalmente, la más frecuente que yo me suelo encontrar, es del ligamento tibio peroneo anterior inferior o ligamento de base. Suele ser más con el 15, de gente tiene 15 más de repetición, y muchas veces en esa flexión dorsal, principalmente en carga, es cuando es difícil en descarga sacar un impingement de este tipo, pero cuando el paciente realiza carga o sube escalera y realiza esa flexión dorsal, sí que se produce un roce entre ese ligamento y el cartílago del astrágalo y puede provocar dolor e irritación.
Esa hipertrofia de esos tejidos blandos, ¿por qué crees que se produce? ¿Por una mala fisiopatología o una mala curación en primera instancia?
Sí, se produce una fibrosis y si acompaña de ese funcionamiento un poco alterado, sí que provoca que se hipertrofie, se cicatriza ese ligamento y eso provoca el roce con...
En algún caso será predisposición que tenga cada persona con sus polimorfismos, pero también... A veces un exceso de inmovilización también puede conllevar eso, ¿no?
Sí,
o en mala posición, por ejemplo, en un estímulo que no haya un estímulo ligamentoso para la regeneración.
Totalmente, sí.
Y en relación a siguiendo con las lesiones ligamentosas, hemos hablado del complejo externo. Me gustaría hablar de un poco del complejo interno. El ligamento deltoideo tiene un abordaje, yo creo que diferente. Uh-huh. Y me gustaría que nos dijeras los principales test diagnósticos y las diferencias pronósticas en relación al complejo externo.
Hay que diferenciar en este caso las lesiones graves del complejo del deltoideo, en el cual al final vamos a tener una rotura principalmente tanto el superficial como el profundo de esos dos componentes del ligamento deltoideo, y evidentemente van a crear una inestabilidad clara en la exploración, en el cual el tobillo se abre cuando fuerza el valgo y es evidente, ¿no? También en estos casos de lesiones agudas del deltoideo, tener muy en mente la sindesmosis, porque el mecanismo lesional normalmente va a entrar evidentemente y va a seguir, puede dañar la sindesmosis, entonces sospecharlo siempre, ¿no? Sospecharlo siempre. Y luego por otro lado, en este caso el pronóstico, bueno, es evidentemente con esa lesión que provoca inestabilidad, creo que el tratamiento, si es una entidad franca, es quirúrgico de entrada. En el caso de que no sea, lo vamos a tratar como un E15 por nuestra parte, como si fuera un E15 del complejo lateral externo, es decir, primero tratamiento por vuestra parte, readaptación, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿vale? Pero no hay que, aquí quiero destacar que también una lesión del complejo lateral puede llevar, si no hay un buen tratamiento en ese concepto de microinestabilidad, a una lesión del ligamento deltoideo. ¿Por qué? Porque cuando existe...
¿Es la misma lesión?
Sí, cuando existe... No es la misma lesión. Nos lesionamos
No es el mismo mecanismo lesional.
Exacto, nos lesionamos el complejo lateral, ¿vale? Y una vez que está lesionado el complejo lateral, ese complejo lateral provoca una microinestabilidad. Esa microinestabilidad provoca un aumento de la anteversión y la rotación interna del astrágalo. Y ese aumento de anteversión y rotación interna del astrágalo, a su vez, puede provocar una lesión en libro abierto del deltoideo.
Explica la lesión del libro abierto.
Esa lesión del libro abierto, ¿dónde nos la encontramos? Dentro de, dentro de esa lesión, ¿no? de ese complejo de microinestabilidad, ahora cada vez tenemos más tendencia, evidentemente, a explorar todo el tobillo una vez que hacemos una cirugía. Y en esa vez nos encontramos muchas veces que existe, no muchas veces no, pero sí existe una relación, como he comentado, biomecánicamente, y esa lesión del ligamento deltoideo. Y en muchas ocasiones también nos encontramos con un E15 que empezaba a doler fuera y luego empieza a doler en la parte interna.
Realmente es como si fueses perdiendo cuerdas.
Correcto.
Y vayas perdiendo tú de estabilidad, que pierdes una estabilidad externa y al final va cayendo el complejo hasta que se hunde completamente, ¿no? Y se pierde toda la inestabilidad, entiendo que es así, sí. ¿No?
No llega a ser una inestabilidad franca como tal, pero sí, ya lo de la parte interna, y entonces ya una vez que evidentemente va a reparar, vamos a reparar todo lo que te afecta.
Y me gustaría que nos dijeses bien, porque no lo hemos tocado tanto en el complejo externo como en el complejo interno, ¿qué criterios utilizas primero para inmovilizar? Porque sabes que es un tema. ¿Cuándo inmovilizar? ¿Cuánto inmovilizar? ¿Y cuándo operar o cuándo no operar? Y si para toda la población igual, o para deportistas o no deportistas.
Vale. Lo primero, inmovilizar. Inmovilizar si sospecho de una lesión importante. Ya sea por el mecanismo de impacto, por la inflamación que me encuentre, etcétera, etcétera. No pasa nada en esas lesiones en las que hay una gran tumefacción, incluso que están sufriendo las partes blandas, que a veces nos encontramos hasta fistenas sin haber fracturas, aunque lo normal es que esconda alguna fractura. En ese caso, sí que creo que hay que inmovilizar. ¿Poco tiempo? Sí, pero en esa primera fase, que bajen las partes blandas, no hay problema. Y sobre todo también en mecanismos en los cuales ya nos encontramos con una inestabilidad franca de primera. En esa inestabilidad franca, por ejemplo, un cajón anterior importante que ya nos pone manifiesto que iba a existir algo más grave, en ese caso se puede inmovilizar poco tiempo. Todo lo demás, creo que no. Creo que es importante controlar las cargas, pero movilidad. Puedo controlar la carga perfectamente. Sí, oye, mira, estate en descarga un tiempo, no hay problema, pero empieza a trabajar, ¿por qué no? Entonces, creo que es fácil controlar las cargas, creo que favorecemos menos esa recuperación funcional y la posible atrofia, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego venía el tema de cirugía.
¿Cuándo cirugía?
De primera cirugía ya tiene que haber una fractura. Ya tiene que haber una fractura. Porque es raro que una lesión, a no ser que exista una inestabilidad franca o que sospeche de que hay una lesión de la sindesmosis, algo así. Algo así tiene que ser para que de primera pienses en una cirugía. Si nos basamos, centramos lo que sería el concepto de esguince, no vamos a tratar de primera, de manera quirúrgica, un E15, aunque nos encontremos factores de primera de inestabilidad.
¿Deportistas?
Bueno, y dentro ya de que no tratamos de primera quirúrgicamente esos E15, aunque hayan criterios de inestabilidad, si no vemos lesiones claras, en este caso hay que valorar la calidad de vida. ¿Qué es para el paciente la calidad de vida? La calidad de vida para el deportista no es lo mismo que la calidad de vida para un paciente que no es deportista. Es decir, hay gente que te dice que, oye, que su pasión y su vida es correr. Y hace poco que daba una charla, y creo que era algo referente al tobillo, al trofeo de tobillo, algo, no me acuerdo qué exactamente qué era, pero sí que decía que nosotros no somos jueces. Nosotros no somos jueces. Yo no soy quién para determinar qué es para ti la calidad de vida. Entonces yo no voy a determinar exactamente, para ti es muy importante esto, ¿vale? Si un E15 que no va bien, y no va bien porque cuando haces determinado gesto en tu determinado deporte que te da la vida, te limita, si yo tengo la solución quirúrgica, yo te la voy a aportar. Ahora, tú vas a aceptar entrar a un quirófano conmigo para solucionar esto. Pero la calidad de vida, yo no voy a ser el juez. Creo que no estamos en el siglo, en el año en el que vivimos. Creo que no debemos ser nosotros los que el que determine qué es calidad de vida para el paciente. Entonces, ahí es donde entra, más que edades, más que deportista o no deportista, yo voy más al punto de calidad de vida.
Me gusta, y vamos a redefinir un poco la pregunta, porque me encanta la respuesta, es que esos, y además que venga de un médico, y entiéndelo así, esos factores biopsicosociales del paciente son claves. Es decir, al final el paciente tiene que estar convencido de lo que va a hacer y de lo que quiere hacer, y tiene que tener esa opcionalidad de tratamiento, y al final, o sea, la opción quirúrgica es una opción muy buena si tu decisión de hacer una actividad requiere de esa opción quirúrgica y has pasado por un tratamiento conservador que no ha sido satisfactorio. Mi pregunta va más porque en los deportistas muchas veces no son decisiones personales, vienen motivadas por un entorno. Y entonces mi pregunta es, ¿tú te quedas tranquilo evadiéndonos de que no haya esa presión en el entorno, en un equipo, en la prensa, en los agentes y demás, de decir, con un deportista de alto nivel, aunque haya inestabilidad clínica, con un episodio lesional importante y que no haya opción quirúrgica, tanto bien en el complejo externo como en el complejo interno?
A ver, si no hay opción quirúrgica, es que no he entendido muy
la pregunta. Sin operar, o sea, ¿podrías perfectamente recomendar en algún momento que haya un tratamiento meramente conservado?
Vale. Yo hasta ahora he tenido la suerte, he tenido oportunidad de estar en algún equipo, pero la verdad es que no. No porque me gusta mucho mi profesión, y claro, es que en esos mundos es complicado manejarse, ¿eh? Yo la verdad es que hay gente que se maneja con mucha soltura y yo lo admiro. Es difícil y por eso es un mundo que no me gusta, porque claro, cuando ya la decisión está influida por muchos factores, ¡buah! Es que no me lo imagino, porque me sería, para mí ahora vivo en un mundo muy fácil, entre comillas, de poder basarme en mi relación con el paciente y en lo que sé en cuanto a medicina y a patología de pitobillo. Pero cuando hay influencia externa, claro que es un mundo para mí desconocido y que tiene que ser muy complejo. Evidentemente creo que en esos campos se arriesga, sí, se arriesga. Creo que hay que ser un poco más arriesgado porque existe una serie de presiones, sí, pero lo veo complejo. Lo veo complejo porque si no tiene esa decisión libre, difícil.
Pero que no implica necesariamente que haya una lesión importante ligamentosa para tener que ir a la cirugía, independientemente de que sea un deportista. Perfectamente puede haber un tratamiento conservado, una inmovilización más prolongada de lo habitual y hacer una readaptación progresiva.
Sí,
yo me refería a que muchas veces la tendencia es, vamos a operar porque operar es más que no operar. Aunque no operar sea una opción tan buena como operar.
No, por supuesto. O sea, desde ese punto de vista está claro que operar un tobillo de manera aguda por ahorrar tiempo, no vas a ahorrar nada, no se va a ahorrar tiempo. Y además, igual que pasa en la rodilla, ¿no?, cuando hay una lesión de ligamento cruzado, si esa rodilla llega preparada a la cirugía, luego la recuperación va a ser mucho mejor. En este caso, en el tobillo, más de lo mismo. Es decir, vale, si ese 15 al final no va bien, habrá que hacer algo, por supuesto. Pero si se ha trabajado de antemano, los resultados van a ser mucho más satisfactorios. Entonces, para el cirujano es que está mejor.
Claro. Me gustaría ahora que nos hables bien de tu especialidad y que nos des tips importantes para los fisioterapeutas para que podamos mejorar el abordaje de la patología de tobillo y pie, y sobre todo que podamos saber referir más a vosotros, a los cirujanos. A nivel de tobillo, vamos a empezar por tobillo, ¿qué crees que ha cambiado? Porque decías que la artroscopia de tobillo ha cambiado mucho en los últimos años, habéis cogido de otras articulaciones. ¿Qué creéis que podéis abordar ahora que no se podía abordar hace 10-12 años y que nosotros tenemos que estar atentos para poder saber derivar a cirugía en este caso?
Bueno, pues la artroscopia ha abierto un gran campo, evidentemente, tanto de tobillo anterior como posterior. Nos permite ver la articulación ya no solo diagnóstico terapéutica, y tratar de la cámara posterior, por ejemplo, ya no solo el impingement, sino también, por ejemplo, implantaciones blajas del flexor occilongus, o nos permite también hacer tratamientos como transferencias tendinosas cuando hay una patología crónica del tendón de Aquiles. Luego también ese avance nos permite hacer tenoscopias. Esas tenoscopias nos permiten ver el tendón, ver si hay sinovitis, ver si hay roturas longitudinales. Y luego, evidentemente, hoy en día la patología de pitobillo, creo que se abarca todo, desde el pie, cabo, varo neurológico, con transferencias tendinosas, osteotomía, artrodesis o remodelante o no remodelante, el pie plano en todo su ámbito. Yo creo que hoy en día, bueno, gracias a ese paso a la artroscopia, sí que nos ha permitido también conocer muy bien también cómo funciona el tobillo, ¿eh? Porque se hablaba de que una primera generación artroscópica, en la cual era meter el tubo para ver qué había dentro, una segunda generación en la cual se metía para hacer un desbridamiento, ¿vale?, quitar inflamación,
limpiar.
Otra tercera generación en la cual ya se empezaba, ¿no?, a tratar a lo mejor el impingement óseo, etcétera, etcétera. Y ya en la cuarta generación donde nos encontramos, en la cual ya se trata las lesiones ligamentosas, y eso nos ha permitido conocer también cómo evolucionan esas lesiones, ¿no? Si tengo una lesión de este complejo, qué lesiones ortocondrales, cómo se comporta, etcétera, etcétera.
Puede ser desde fuera y con el mayor de los desconocimientos, da la sensación de que hay un abordaje más tridimensional, más biomecánico y más como evolutivo en las cargas.
Con todo los respeto a mis compañeros traumatólogos de otras partes del cuerpo, la biomecánica del pitobillo es la leche.
Muy compleja.
Es la leche. es la leche muy compleja y esencial. Yo cuando tuve la gran suerte de tomar la decisión de la residencia rotar en Madrid, en Quirón, Pozuelo, Alarcón, con el doctor Ernesto Macir y Manuel Monteagudo, que son referentes a nivel nacional, a nivel internacional, y saben muchísimo biomecánica. Y a mí me enseñaron un concepto y por eso me enamoré del pitobillo, porque el 90-95% de la patología del pitobillo es biomecánica. Es biomecánica. Desde una tendinopatía del tendón de Aquiles, claro que el tendón de Aquiles es muy especial y que puede provocar o que tiene tendencia, por ese mecanismo que tiene de almacenamiento de energía, tal, hacer tendinopatía, sí, pero está el sistema que lo que hay que plantar. Y también ahí ya, para mí ya es importante la biomecánica. Y evidentemente toda la patología de pie plano, pie cabo, incluso Juanet de metatarsalgia, eso también es biomecánica. Entonces el pie tobillo es biomecánica. Y si quien no conozca la biomecánica no va a conocer bien las lesiones de pie tobillo, bajo mi punto de vista.
Muy bien, muy bien. Y a nivel, pues son unos aportes maravillosos de escucharlo. A nivel de pie, a nivel de pie, ¿cuál es la patología más frecuente que te sueles encontrar en consulta? ¿Y cuál es susceptible de tratamiento conservador y cuál suele ser más susceptible de tratamiento quirúrgico? Aunque no lo hagas tú, las cosas que tú creas que se ven más en tobillo y en sí, tengo sentido.
A ver, en pie, lo más frecuente, el juanete, el alus valgus. Eso es lo más frecuente y ese alus valgus se acompaña casi siempre de metatarsalgia. ¿Cuándo tenemos nosotros que hacer algo? ¿Cuándo yo entro a trabajar de manera quirúrgica? ¿Cuándo hay dolor? Y cuando ese dolor no se ha podido tratar con tratamiento conservador. Es decir, también se lo digo mucho a mis residentes, ¿no? Tratamos dolor, tratamos dolor. Como yo trato una deformidad, y esa deformidad no sea dolorosa, y siempre digo al paciente, como te dejo un pie recto muy bonito, pero doloroso, te vas a acordar de mí toda tu vida. Entonces, no hay que olvidarse que tratamos dolor, tratamos dolor. Oye, evidentemente, normalmente fíjate que el juanete no suele puede provocar el juanete dolor por el roce de la deformidad, sí, pero lo que va a provocar el juanete es una insuficiencia de primer radio que lo hace sobrecargar los metacentrales con rotura placa plantar, con metatarsalgia, con tendón en garra, pero eso viene de boca por una alteración biomecánica, ¿no? Entonces, vale, claro que tratamos deformidad cuando esa deformidad provoca dolor, pero tratamos dolor y eso creo que todo el ámbito sanitario tiene que grabárselo a fuego.
De hecho, muchas veces nos encontramos el mismo paciente, ¿no? con los mismos dedos y uno doloroso y uno no doloroso. No es por ello que tengas que operar los dos.
No, por supuesto. Y Juanete es increíble, que tu madre mía, pues si no le duele. Yo me acuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, deformaba los zapatos de un Juanete increíble y se murió con su Juanete.
Claro. ¿Y qué patología más encontramos? Hablando un poco de neuroma de Morton, algunas cuestiones que siempre tenemos ahí que son muy difíciles de manejar para nosotros muchas veces.
Y con el tema de los neuromas yo tengo una guerra ahí importante, porque a ver, creo en el neuroma del tercer espacio. Me cuesta mucho creer en el resto de neuromas, que tienen nombre, es muy bonito, todos tienen su nombre, pero para mí el neuroma de Morton o el neuroma del tercer espacio es el neuroma más frecuente y creo que está descrito un 80-85%. Yo le sumo un 90, yo me voy al 90. El resto de neuromas, cuidado. ¿Por qué? Porque si yo hago una electromiografía y me dice que hay un neuroma del segundo, tercer, cuarto espacio y porque no hay más,
claro,
es una alteración biomecánica y me estoy diciendo en la electromiografía que existe una irritación a nivel local por una alteración biomecánica. La solución no es quitar neuromas porque no va a haber neuroma en todos los espacios. Entonces, si ya nos centramos en el neuroma del tercer espacio, para mí la prueba más importante es la exploración. Para mí un signo de Mulder positivo.
Explica el signo, por favor.
Palpar el tercer espacio entre las cabezas y cuando genero una presión desde interno y desde externo en el antepié y provoco un cierre de ese tercer espacio, ya es que a veces noto chasquido, pero es que el paciente te salta y no te da un pescozón por respeto. Entonces, para mí eso es el signo de Mulder positivo, el cual me va a poner de manifiesto que existe un neuroma y cuando comprimo la columna rígida del antepié con la columna móvil, es decir, cuarto y quinto, ese efecto de cizallamiento provoca el dolor. Para mí es importante. Claro, evidentemente siempre me cubro de pruebas complementarias para, oye, yo te estoy quitando un neuroma, o bien con una ecografía que cada vez tiene más importancia para el diagnóstico y tal.
¿En tobillo y pie también?
Sí, muchísimo. Y sobre todo cuando la llevan a cabo compañeros de radiodiagnóstico muy especializados que están empezando en músculo esquelético, es muy importante. Con esa ecografía, por ejemplo, el tema de los neuromas, valoramos el tamaño, si se valora, bueno, según el tamaño, oye, pues mira, la infiltración tiene sentido según el tamaño, si es tal, o mira, una resección o un tratamiento conservador, por aquí, siempre se pega por el tratamiento conservador, pues claro que sí, pero cuando no van, ¿se puede hacer una resección del neuroma? Sí, y es una cirugía muy agradecida, pero sobre todo es el diagnóstico.
¿Y es una cirugía agradecida y con pocas recidivas?
Sí, yo en mi caso, sí. Yo hago un abordaje abierto, dorsal, lo quito. Lo que para mí es muy importante es que cuando lo quito lo hago profundo, es decir, bastante proximal, cerca o donde ya veo musculatura intrínseca. Y eso es uno de los criterios para que evitar recidivas. Yo recidivas pueden ir mejor o peor, la mayoría muy bien, pero recidivas...
Muy bien, para hacer actividad deportiva normal.
Sí, sí, sí.
Y también habría que valorar ahí de manera coadyuvante, aunque no haya tenido efecto, porque tú bien siempre estás hablando que es un problema biomecánico.
Sí.
O sea, ver por qué las cargas están apareciendo ahí y por qué no es capaz de soportar esas cargas, esa estructura,
sí,
y analizar todo el complejo.
Sí, sí, totalmente.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué patología más se nos puede escapar en pie que tú creas que debe ser mencionada?
Bueno, yo soy un fanático del sistema quiloesclerógeno plantar y qué decir tiene, pues bueno, la fascitis plantar. Fascitis plantar que, bueno, que es que... Es algo muy frecuente, yo creo que... La verdad es que he dicho a Luz Balbu, Juanete, pero la fascitis plantar puede ser que esté junto con ella como la patología más frecuente en las consultas.
Haznos un poco un diagnóstico ahí.
Bueno, evidentemente, palpar muy bien o hacer un diagnóstico diferencial, el punto doloroso, para no tragarte, evidentemente, que haya, por ejemplo, una neuropatía o un atrapamiento nervioso, ya sea un túnel tarsiano, un atrapamiento nervioso de Baxter, o bien que, por ejemplo, hay pacientes los cuales tienen una atrofia de la grasa plantar, que no es frecuente, gracias, porque es una, cuando hay una atrofia de la grasa plantar es muy complicado manejarla. Se están haciendo incluso infiltraciones de no sé cuánto, trasplantes, sí, de tal. Bueno, eso yo, por ahora no va muy bien, pero porque es muy complicado manejarlo. Es muy difícil sustituir esas celdillas helicoidales de la grasa plantar en la región del talón. Entonces no vamos a llegar nosotros ahora de manera externa a sustituirla, la naturaleza es muy sabia. Pero también acompañarlo sobre todo en esa exploración punto doloroso, típica clínica, startup pain, inicio, dolor al inicio de la marcha, y luego la relación que tenga con si existe un equinismo o no relacionado con el sistema quiloesclerógeno plantar, un equinismo gastrodependiente. Nosotros utilizamos un test que se llama el test de Silvestre, para determinar si existe un equinismo subclínico, un equinismo que no es evidente, que
explica,
no es que el paciente...
Explica eso bien, tú hablas con mucha tranquilidad esos términos, pero lo tenemos que pensar en todos los fisioterapeutas.
A ver, nos encontramos con un equinismo subclínico, quiere decir que existe un equinismo dependiente o no, que suele ser dependiente de los gemelos. Ese test nos permite determinar...
De excesiva tensión.
Exacto. Hago una flexión dorsal del tobillo con la rodilla extendida... Y el no me llega a 90 grados. Cuando doblo la rodilla, paso de 90 grados y cuando extiendo, lo mismo. Eso me está diciendo que existe un equinismo subclínico. Hay otra exploración muy bonita en la marcha, porque siempre hay que ver al paciente caminar, y cuando yo siempre, en el cual se ve que entre la transición entre la primera y segunda fase de la marcha, como existe esa retracción de la parte posterior, ese equinismo dependiente o no de los gemelos, pero provocado por el Aquiles, por el sistema quiloesclerógeno plantar, el tibial anterior no es capaz de vencer el solo para dar la marcha, para dar el paso, y tiene que tirar del extensor común. Y por eso los dedos se quedan activos mucho tiempo. Son detalles que me van a poner de manifiesto. Oye, esa fascitis plantar puede tener una relación con un acortamiento de ese sistema quiloesclerógeno plantar. Y yo en la gran mayoría de los casos sí que encuentro relación. Y de hecho... Simplemente hay que preguntar, oye, paciente, cuando te pones algo de cuña, mejora el dolor, ¿no? Y entonces esa fascitis plantar tiene múltiples tratamientos, múltiples infiltraciones, que si fascitomía, que si quitar el espolón, que ahí no voy a entrar, que si... Nosotros estamos bastante por el alargamiento proximal del gemelo interno para quitarle tensión a ese sistema. Hay una cirugía que nos va bastante, bastante bien, siempre que existe una relación, pero es que casi siempre existe una relación.
Y ahí el tratamiento conservador tiene pocas posibilidades.
No, yo ahí... No es que tenga pocas posibilidades. El 90%, eso sí que está descrito, 90% de los fascitis plantares curan solas. Curan solas.
Pero es larga evolución, ¿eh?
Nuestra experiencia ahí... El periodo de remisión es unos 10 meses de media aproximadamente.
Correcto.
Hay gente que es 10 de media.
Claro.
Claro, yo no me propongo hacer una cirugía en una fascitis plantar antes de ese tiempo. Porque es que está escrito que el 90% cura. Yo no me puedo meter en eso. Sería una locura. Pero múltiples tratamientos. Desde los podólogos, hablan los compañeros de poner que si un gradiente, que tal. Perfecto. Ahí ya no entro porque no estoy capacitado. Tratamiento por vuestra parte, tampoco entro porque no estoy capacitado. Bajo mi punto de vista...
Nosotros tratamos de buscar hacer trabajos céntricos, en recorrido muy alargado, en trabajo isométrico, con máxima tensión del todo el complejo gastrocnemio-óseo, siempre y cuando no haya una restricción morfológica, o sea, de los huesos, sino que es tejido blando, e intentar ahí buscar una mejora del tejido conjuntivo. Y ahí es donde tiene resultado, pero aún así son de las tendinopatías, entre comillas, que menos nos gusta ver.
Sí, sí, no, porque son muy latosas.
Muy, muy, muy.
Muy latosas, pero y muchas veces ese paciente, hay que preguntarle, porque existe cada vez más relaciones el que te digan, tengo una fascitis plantar, pero es que se me cargan los gemelos, pero es que incluso hay pacientes que tienen una fascitis plantar muy recalcitrante, muy difícil de tratar, y que han tenido rotura fibrilar en los gemelos, o en la unión miotendinosa.
Pero bueno, es que esas restricciones faciales y esas restricciones de tejido conjuntivo y esos probablemente pequeños atrapamientos neurales, quiero entender yo, que predisponen a eso. De hecho, y tú sabes que a nosotros nos gustan mucho, a mí me gustan mucho las lesiones de sóleo, las lesiones de sóleo son de las más recidivantes que hay. Bueno, sí, tú tienes experiencia propia, entonces yo creo que eso tiene sentido al final. Abordar una fascitis plantar sin abordar el complejo gastrocnemio-óseo y entender el historial de lesiones de ese paciente, pues no tiene mucho sentido.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, creo que haciendo la referencia al doctor Maceira, él dice que es la tara que nos ha tocado vivir a esta generación. Seguramente dentro de un siglo o no sé cuánto tiempo, la gente no sufrirá de fascitis plantar, porque esto es lo que estamos pagando de pasar de andar a cuatro patas a dos. Y por eso ese acortamiento. Entonces, es parte de la evolución, pues no ha tocado pagar el pato por esto.
Es un proceso evolutivo. Bueno, Javi, pues yo no sé si quieres mencionar algo más. Yo creo que algún día podremos venir para algo mucho más específico, porque has dejado abierta un área muy interesante, que es el de la biomecánica. Yo quiero que en el futuro hablemos de biomecánica pura, de tobillo y pie. Creo que los fisioterapeutas tenemos la obligación, los que estamos encargados de la readaptación, del ejercicio, tú sabes, nuestra filosofía de trabajo, de estar mucho más formados y la verdad es que ahora mismo creo que se une tanto la cirugía de tobillo y pie con la rehabilitación de tobillo y pie. La biomecánica es común a ambas y al final tenemos que conocer qué queremos trabajar y cómo queremos trabajar, y no como antiguamente, que trabajamos los inversores, pero qué, cómo, cuándo, por qué, en qué posiciones, en carga, en descarga, en flexión plantar o no. Así que nada, te agradezco muchísimo la entrevista, y sí que me gustaría que dejases unas referencias por si hay pacientes que te quieran consultar o compañeros que quieran preguntar o demás, cómo te mueves y redes sociales, dónde te pueden contactar.
Bueno, trabajo actualmente en el hospital HLA La Vega de Murcia, y muy fácil contactar porque, vamos, en redes sociales de RJ Carrillo, y ahí tenéis todo, mil formas de contacto. Yo quería destacar que también para mí se ha abierto un mundo o forma de entender la medicina o el trato con el paciente conforme voy aumentando mi relación con podólogos, redactadores, fisios, porque me da otro concepto, ¿no? Y muchas veces el dar un paso atrás creo que es importante, y dejar entrar a otros profesionales y sobre todo si dejas entrar a otros profesionales en ese tratamiento de tu paciente, porque es tu paciente, es el paciente del fisio, es el paciente del podólogo. Cuando empezamos a abordar de una manera multidisciplinar es cuando empiezas a aprender de verdad. Y yo le decía a tu compañero, a Jimeno, en una ocasión le decía, digo, me estoy quitando dinero. Porque verá que algún paciente en el cual no sabe muy bien cómo enfocarlo, no lo tienes claro, es cuando a veces se da ese paso atrás, a lo mejor ha entrado él y luego me ha dado otro concepto diferente, al cual hay que tener en cuenta que nosotros no llegamos, pero es que donde no lleguéis vosotros, a lo mejor si llego yo, o donde no llega otro compañero. Entonces creo que ese abordaje multidisciplinar suena muy romántico, pero cada vez creo más, ¿eh?
Bueno, a día de hoy creo que lo estamos haciendo y está cubriendo las expectativas nuestras y sobre todo de nuestros pacientes, que es lo que buscamos, sí, es darle solución a esto. Bueno, Javi, muchas gracias y nos veremos en otra ocasión.
Muy bien. Un
saludo.
Gracias.
Gracias.
Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.